Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, pues preparando ya la primavera.
Sí, sí. Es que estos madrugones ya huelen a primavera, ¿eh?
Sí, totalmente.
Por cierto, ¿has felicitado a Nicolás?
¿Al pequeño Nicolás?
No, no.
¿Aquel que se hizo pasar por alguien?
No, hombre, a Nicolás el Antiguo, a Nicolás Copérnico.
¿Es su cumple?
Es su cumple hoy.
Ah.
¿No lo sabías?
No.
Pues sí, hombre, hoy hace 548.
19 de febrero.
19 de febrero de 1473.
¿Qué hacemos? ¿Le cantamos cumpleaños feliz o algo?
Pues hombre.
Ponemos el de Parchís, que es de su época.
Sí, el de Parchís, yo creo que sí, ¿no?
Aún voy a veces a bares y tal, y cuando ponen un cumpleaños, ponen el de Parchís.
¿Pero aún vas a bares?
Bueno, iba.
Ah, bueno.
Bares prepandémicos, no, ahora no.
En el entorno, sí. Además, Nicolás fue prepandemia COVID.
¿Pero estudió también temas de COVID o algo? No, este era más astronomía, ¿no? Planetas y todo esto, y el sol y...
Bueno, en realidad era un poco este hombre renacentista, porque mira, era como tú, fíjate. Te voy a decir lo que ha estudiado este hombre, que lo tengo por aquí a mano.
Espera, ¿tenía una newsletter también?
También, también. Ojo, ¿eh?
Matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, diplomático y economista.
Bien, coincidimos en una o dos cosas.
Sí, en lo de clérigo católico, ¿no?
En lo de clérigo, exacto.
La verdad es que fue un auténtico crack de la época. Y además, ya sabes que...
Rompió esquemas.
Que revolucionó el tema, sí, sí. Bueno, rompió esquemas un poco con cuidadín. Y ya sabes que de aquella época no se podían decir ciertas cosas. Era como ahora.
Claro, pero es que ahora tú rompes las reglas o rompes los esquemas y los mueves los cimientos y te salen 10 trolls en Twitter.
Claro.
Pero es que en aquella época te podían cortar la cabeza.
¿Tú te imaginas a Copérnico en Twitter diciendo...
Que no gira todo en torno a la Tierra... Que es el sol.
Y saldrían los terraplanistas, que todavía siguen.
Claro. Saldrían los giraplanistas y la liarían seguro.
Pero la historia es chula, ¿no?
Hombre, la historia es chula porque además Copérnico, pues bueno, llegó a enunciar esa teoría, pero en realidad no la publicó. Al final no llegó a dar esa obra a la imprenta. Al final se cagó un poquitín.
O sea, no le dio a publicar.
La dejó en borrador, en borradores.
Y llegó alguien y la publicó posteriormente, ¿no? Porque luego sí que se hizo famoso por eso.
Sí, llegó un tal, espérate que lo tengo por aquí, un astrónomo protestante, claro, uno que protestaba mucho, que era Joachim von Lauchen.
¡No estoy de acuerdo!
No, era un poco así, ¿no? Estaba todo el día así.
Sí, sí. Pues nada, le convenció, dijo, mira, esto hay que imprimirlo porque va a cambiar el paradigma y tal. Y Copérnico accedió, pero bueno, lo publicó poquitas semanas antes de morir. Dijo, venga.
Eso es un clickbait total, ¿eh?
Eso es una salida a lo grande.
Compra la obra de Copérnico que murió la semana pasada. Tú imagínate eso en Amazon.
Sí.
En Amazon medieval.
El Amazon de la Edad Media, efectivamente. Pues mira, espérate que no acaba aquí la historia, porque 70 años después,
sí.
Otro innovador, ayuda de una nueva tecnología que no era Clubhouse.
Fefo, Lloriento.
No.
No.
Pero casi. Un tal Galileo Galilei.
Ah.
Con un telescopio, esa herramienta que nos ha hecho ver más allá, pues demostró que Copérnico estaba en lo cierto.
Pero Galileo también se llevó la suya, ¿no?
Bueno, Galileo, digamos que todavía le quedaba un poco de vida y lo hizo antes de tiempo, porque todavía la censura en Twitter estaba en un nivel alto.
A mí me recuerda mucho aquella historia del escorbuto. ¿Tú te acuerdas lo de cuánto tiempo se tardó en incorporar a la vida diaria de los barcos que comer cosas con vitamina C ayudaba a prevenir el escorbuto, que tardó 200 años desde su descubrimiento.
200 años. Y eso que hubo un doble ciego, ¿no?
Hombre, claro. Mandaban un barco sin naranjas y limones y un barco con naranjas y limones. Entonces, contaban los que llegaban.
Muy bien.
No había sesgo.
Aquí a uno le dieron un telescopio y al otro, nada, un microscopio. Y fue Galileo.
Oye, ¿tú crees que hemos mejorado en esto?
Pues hombre, hemos mejorado. Fíjate que ahora solo hemos tardado un año en aceptar el contagio por aerosoles de la COVID-19.
Casi cuando, bueno, cuando iba a decir casi cuando se acaba, fíjate qué loco estoy.
Bueno, hemos tardado un año en aceptarlo, ahora tardaremos 50 en, bueno, pues en tomar medidas, ¿no?
Y en incorporarlo al día a día, ¿no? Y a la normativa y demás.
Claro, y las recomendaciones y todo eso, pero es que todo cambia a una velocidad que vamos. Menos lo que tiene que cambiar.
Sí, porque fíjate que en aquella época nos hemos estado un poco riendo del tema de la publicación, pero publicar un libro implicaba una imprenta clásica. Yo no sé si tú has visto cómo montaban los libros en las imprentas, ¿no? Que iban como con piezas de metal, que cada pieza era una letra, ¿no? Entonces iban componiendo así desde hace muchísimo tiempo. Y entonces cómo ha evolucionado la imprenta también, por ejemplo.
Yo he llegado a ver esas imprentas de letra a letra. ¿Tú también?
Mi padre tenía una imprenta, era impresor.
Es verdad, es verdad. Pues sí, ¿cómo ha cambiado el cuento, eh?
Se llamaban, las personas que ponían las letras se llamaban cajistas, porque montaban como unas cajas muy grandes, era una cosa muy curiosa.
Qué curioso, sí, sí. Pues sí, ¿cómo hemos cambiado, verdad? Hemos pasado de esa primera imprenta en la que los libros empezaron a hacerse, bueno, más universales. Yo me acuerdo de aquella época, bueno, un poquito más adelante, Leonardo da Vinci, pues fue uno de esos...
pioneros.
Que empezaron a atesorar, ¿no?, libros y a escribirlos también. Y ahora cualquiera puede escribir.
¿Viste el otro día la noticia de las nuevas profesiones adaptadas a las redes sociales?
Sí, cuéntalo, cuéntalo, que esto es muy bueno.
A ver, hay una profesión que sí que está muy centrada en el mundo de la publicidad y del marketing, que es la de copywriter. El copywriter es el que escribe los textos para los mensajes publicitarios. Todo lo que aparece en un anuncio, en un reportaje o algo, hay un copywriter que es el que lo escribe. Pero es que hay expertos de este tipo que son los que escriben los textos para las fotos de Instagram de los influencers.
Alucinante, esto me parece alucinante. O sea, tú le das una foto tuya ahí en plan con un pareo en la playa.
Sí.
Una de Dani, por ejemplo, que pasa mucho en la playa, y te pone el texto definitivo.
Claro, por solo 150 euros, que es lo que están cobrando.
150 por un copy de una foto.
Exactamente.
Bueno, no está nada mal.
Mi duda es que si ese texto lo pongo en una foto mía, o como tú has dicho, de Dani o de cualquier persona que no sea famosísima, aunque Dani, ojo, que Dani va a ritmo, va camino de ser influencer, pero ¿tú crees que una foto mía atraería la atención con un texto así de estos buenos?
Hombre, si el texto es muy bueno, igual sí, ¿no?
¿Tú crees?
No lo sé, Miguel Ángel. Habrá que hacer unas pruebas. Que a lo mejor estamos perdiendo el tiempo. Tú date cuenta que nosotros hacemos un copywriting espectacular en nuestra página web y los títulos de los podcasts y esas cosas. Clickbait total.
Sobre todo copy.
Copy, sí. Y algo de copywriting.
Pues esta persona cuenta en el reportaje que os dejamos en las notas de este episodio que cobra 2.000 euros al mes por unos entre 10 y 15 textos para fotos o, si es individual, 150 euros.
Yo me imagino si Copérnico levantara ahora la cabeza y viera todo esto que hay ahora mismo montado, este tinglao. Por cierto, y pensando en esto me viene a la memoria,
sí.
Y es que no lo he encontrado. Te lo voy a decir a ti y lo voy a decir en alto a ver si alguien se acuerda,
vale,
y nos puede dar la referencia. Debe haber un estudio o algo publicado en relación a que si alguien del pasado llegara al momento actual, le parecería, entendería lo que está pasando, ¿no? Y como que cada vez tienen que pasar menos años para que alguien, si viene de esa fecha, entienda algo o no entienda nada. Es decir, cada vez evoluciona la tecnología mucho más y cada vez, imagínate que ya viene alguien de hace 50 años y lo plantan aquí delante de nosotros en este estudio 1, estudio 2 del podcast, si realmente entendería lo que estamos haciendo, ¿no?
¿Pero eso sería un estudio o una novela?
No sé lo que es, pero me encantaría tener esa referencia porque yo creo que eso está estudiado.
¿Tú sabes lo que haría Copérnico hoy, justo ahora, si levantara la cabeza?
Pues no lo sé. Es decir, lo tenía que haber publicado antes.
No.
¿No?
¿Te lo digo?
Dímelo.
Escuchar el episodio 141 de Conectando Puntos.
Épica o lírica.
Madre mía, empezamos con spoiler total hoy.
Total, ¿has visto? Empezamos ya con el estribillo, Miguel Ángel. No hemos empezado la canción y ya estamos contando el estribillo.
Porque nadie sabe de qué vamos a hablar.
Hombre, yo imagino que alguien ya lo sabrá, que hay gente muy lista en este podcast.
No te creas, ¿eh? Tampoco se ha difundido tanto esa parte de la noticia.
Pues yo creo que hay gente pausando el podcast ahora mismo y poniendo épica o lírica en Google, ¿eh? No digo más.
¿Saldrá?
Saldrá seguro.
Vamos a hacer la prueba, espera, que así uso mi nuevo efecto de máquina de escribir. Primer enlace... La poesía griega, épica y lírica, los géneros literarios griegos, lírica, épica y drama.
Dale a noticias.
Ya me lo estás poniendo...
Ahí está, la primera.
Vale.
Bueno, antes de que lo busquéis, lo vamos a contar, pero no va a ser ahora.
Va a ser después de la... No, no hay publicidad hoy.
Después del patrocinio, iba a decir.
Sí.
Pero vamos a llegar ahí.
Os vamos a contar que estamos en Conectando Puntos, que es un podcast que une innovación, tecnología y salud y que realizamos, editamos, producimos... De todo, Chema Cepeda.
Hola.
Está aquí. Y Miguel Ángel Mañez, que soy yo. Y que hablamos cada viernes y cada semana por aquí, en el mundo podcast. También hacemos algún que otro directo en Twitch para ir probando. Recientemente uno con Javier Rascón, brutal, porque hay que decirlo.
Muy bueno.
Muy bueno. No por nosotros, por Javier.
Hemos descubierto que si traemos a gente buena, realmente es cuando la gente se conecta y nos escucha. No voy a pensar mal, pero es así.
Claro, 140 podcasts. A media hora de media por podcast son 70 horas escuchándonos. 70 horas, Chema.
Bueno, a media hora de media te has quedado un poquito corto, amigo Maya.
Bueno, 80, 90 horas de podcast. Claro, la gente quiere escuchar otras voces.
Claro.
Entonces, la opción era o traer a Iker Jiménez para lo de las otras voces.
Hola, amigos, ¿cómo estáis?
Pero le hemos llamado y no nos coge el teléfono. Debe estar en otra dimensión, yo creo.
Entonces, pues Javier Rascón, que es una voz más cercana.
Bueno, ahora tenemos... hay conectantes que salen en los programas de Iker y en la Sexta y está. Yo creo que les podemos preguntar.
Bueno, ¿y qué te parece Lloriento, que estuvo aquí hace poco, que le dimos cuatro ideas y se ha montado un clubhouse con Risto Mejide?
Ya te digo, macho. De verdad, es que no... Bueno, sí lo entiendo, pero es que les pasa a todos, que vienen aquí para arriba.
Y nosotros tenemos y traemos hoy a Clara, que esto no lo tiene nadie.
Efectivamente, tenemos a Clara. No estamos hablando de Heidi, por si alguno estáis pensando... Nos queda ya un poquito lejos eso, ¿verdad?
Es una broma viejuna, por cierto. Vas a sacarte el Barón Dandy también.
Sí, esto solo lo entiende la gente de los años, bueno, de los nuestros.
Vamos a hablar de Clara. Clara es un experimento muy chulo y es un analizador de la claridad de un texto en español. Es decir, metes un texto tuyo o de quien quieras y lo que te dice la inteligencia artificial es si el texto es... un auténtico rollo que no se puede ni leer, que es un 0% de claridad, o si es claro, claro, cristalino, que tiene un 100%.
Vale.
Y además te da recomendaciones de cómo mejorarlo. Eso sí, recomendaciones generales, no adaptadas a tu texto.
Vale. Hemos visto, bueno, que al final analiza distintos factores, como es la brevedad de las frases, que utilice o no palabras comunes, que no meta referencias a leyes o artículos, que use conectores, vamos, que escriba de una manera sencilla, ¿no? Pues un poco lo que entendemos todos por escritura clara, ¿no? Que los verbos estén en voz activa frente a voz pasiva, que no haya tecnicismos, que yo creo que esta es la más importante y en el ámbito de la salud yo creo que es donde
sí.
Quizás más podemos fallar. Y que haya frases sencillas y cortas, por favor, porque es verdad que a veces te pones a leer y hasta que llegas a una coma y hasta que llegas al punto, pues igual, madre mía, tres párrafos para contar algo que se podría contar muy sencillo.
Esas frases subordinadas, que el sujeto es ya de por sí una frase compuesta y tiene una doble forma verbal y un predicado complejísimo, pues hay que intentar hacerlo fácil.
Eso para un examen de análisis morfológico, muy bien, pero para esto, muy mal. Bueno, ¿y qué pasa?
Pues hemos hecho trampa.
¿Hemos hecho trampa?
Bueno, trampa no. Hemos cogido a Clara.
Hemos usado a Clara.
Sí.
Por cierto, Lucía, no te pongas celosa, que Clara solo está de artista invitada.
No estaréis insinuando que ya tenéis un algoritmo nuevo llamado Clara. Seguro que no es tan fiable como yo.
Pues Chema, he cogido un trocito de un post de Salud con Cosas y otro de Salud con Ectada.
¿Con Ectada?
Sí, con Cosas con Ectada.
Ah, jolín, estás hoy que te sales. Bueno, ¿y qué ha pasado?
Capachao.
Sorpréndeme, capachao.
Pues mira, el porcentaje de claridad de Salud con Cosas es del 62%.
Bueno, no está mal, ¿no?
Y el porcentaje de claridad de Salud Conectada es del 74%.
¡Oh! Un aplauso. Bueno, es que ya sabes que yo siempre uso un lenguaje más simple, Miguel Ángel.
Claro, pero de los ítems que has puesto, curiosamente, en Salud con Cosas hay 3 ítems mal de 9, es decir... Hay 6 cosas que hace bien y en Salud Conectada hay 5 ítems mal de 9.
Vaya por Dios. O sea que yo tengo muchos pequeños fallos, pero
claro,
poco en general.
Y yo tengo pocos enormes.
Y tú 3 que están a fondo. Bueno, pues está bien. Y lo que estaría bien es que te dijeran que fallas para,
claro,
para intentar mejorarlo, ¿no?
Eso nos lo dijo Ignacio Enríquez, ¿no? En un tuit, creo.
Sí, Ignacio Enríquez lo estuvo... Creo que lo publicaste tú en Twitter o lo retuiteaste... Y Ignacio Enrique, que siempre está probando cosas, pues se dedicó a meterle un texto y parece que no tuvo muy buen resultado porque, bueno, la verdad es que metió un texto que era un poco raro, ¿no?
¿Quieres que te lo lea?
Venga, léelo. Léelo, quiero decir.
Test de claridad. Voy a leer solo un trocito, ¿eh?
Esta flutipa contiene glutipas no esclaras en castellano. Pero el pulgandismo, en general, puede glotularse del contexto sí y solo sí... nos apercibimos de la circumpericatez caterática del autor y su obra.
Yo lo he entendido bastante bien hasta aquí.
Sí, yo también. Habla de Twitch, precisamente.
Claro, es que nosotros estamos habituados a este tipo de lenguaje, Miguel Ángel. Pero Clara Igual no. Bueno, pero Clara, ¿cuánto le ha dado?
Un 83, más que a ti, Chema.
¿Más que a mí?
Tienes que hablar de la flutipa.
A ver, ¿cómo era esto? Lo que más me ha gustado es lo de circumpericatecarética.
Sí, porque, claro, necesito a la RAE al lado. De hecho, flutipa ni me sale en la RAE.
Se la ha inventado, ¿eh?
O sea, se la ha inventado y Clara no dice nada.
Clara pasa del tema. Clara mira a ver si está lo demás más o menos bien y ya está. Bueno, pues es mejorable, ¿no? Hemos quedado.
Es mejorable, pero es un buen punto de partida y es una muy buena idea este analizador de claridad, que por cierto hay muchos en inglés y es el primero que sale en castellano.
Perfecto. Pues tengo otra cosa para ti, Miguel Ángel.
Hombre, ataca.
Tengo otra cosa para ti, que ya vamos llegando a la parte del estribillo en la canción que estamos cantando hoy. Porque si escribimos poco claro, por lo menos podemos escribir bien.
Claro.
Claro, efectivamente. Porque han sacado una nueva herramienta que se llama el proyecto Maquette. Aquí tienes que poner un poco de música de esta...
¿De misterio?
Proyecto secreto.
Ah, vale.
Y este Maquette, que es primo de Lucía, por cierto, seguimos hablando de Lucía, es una inteligencia artificial que escribe como tu autor favorito.
Anda. Que además está detrás Chema Alonso, el del gorro de lana.
El hacker de Telefónica.
Que, por cierto, pues molaría hablar con Chema Alonso y que saliera aquí. En el podcast. Vale, entonces me voy a su blog, que se llama Un informático en el lado del mal, que escribe un montón. Y entonces, para contactar con él, tienes que irte a una web que se llama My Public Inbox, que es una web para contactar con influencers, para invitarles a conferencias y demás.
Ah.
Y dices, bueno, lo veo bien, un poco para canalizar.
¿Y cuánto cuesta?
Claro, cada influencer valora en una moneda interna que se llama Tempos, cuánto cuesta contactar con él y enviarle un mensaje de X caracteres, que es cada bloque de mensaje, ¿vale? Mm. En el caso de Chema Alonso, son 500 tempos.
¿Y eso en euros cuánto es?
Tengo que irme a comprar tempos, que ya no me acuerdo cuánto eran, pero te puedo decir que pueden ser perfectamente 25 o 30 euros, ¿eh?
Bueno, pero lo que te dicen en esta plataforma también es que se aseguran de que no solo te leen, sino que te contestan.
Claro, con simpatía.
Pero que está Broncano también ahí.
¿Está Broncano?
Sí, sí. Yo ahí lo dejo.
Yo ya no sé qué pensar.
Por cierto, el otro día he entrevistado a un anónimo porque les falló una invitada.
¿Ah, sí?
No sé si lo has visto. No. Y han cogido a un chico que ha venido a Madrid y lo han entrevistado. Que igual que entrevistan a eso, entrevistan un podcast. No sé, ahí lo dejo.
Son 9 euros lo que valen 500 tempos.
Bueno, pues por 9 euros...
Ostras.
No está mal.
Bueno.
Una ventana conectante.
A mí no me acaba de gustar, ¿eh?
¿No?
No, porque lo veo que se lo han montado exclusivamente para sacar pasta.
Pues sí. Pero bueno, si te aseguras que llega tu mensaje, quiero decir, al final, pues mira, es una pequeña inversión, ¿no?
Esto sí que me gusta. Por ejemplo, Pérez Reverte, casualmente, todo el dinero que saca lo dona a una asociación.
Pues está muy bien. Además, con Pérez Reverte no hace falta. Si tú le contestas a Twitter y...
Es verdad.
Si le provocas lo suficiente, te contesta.
Pero bueno, vamos a centrarnos en el proyecto Maquette.
Hablando de Pérez Reverte, ¿no?
Exacto, hablando de Pérez Reverte. Lo que hace es crear textos literarios imitando el estilo de alguien. ¿Qué han hecho? Esta inteligencia artificial que ha creado el equipo de Chema Alonso, que está en Telefónica, no lo olvidemos, no es una inteligencia artificial que escribe al estilo de alguien, sino que es una especie de sistema de ayuda a la escritura.
Tú escribes un libro, por decirlo así, ¿no?
Y le dices, quiero darle el estilo de El Capitán a la Triste.
O sea, de una novela en cuestión, porque además no solo hablamos de un autor, sino de un autor en una novela.
Claro, porque los autores cambian de registro y demás según el tipo de novela.
Sí, menos nosotros, el resto sí.
La inteligencia artificial se empapa del estilo de esa novela y lo que te hace es, cuando le pones el texto, te propone cambios de palabras.
Ah, muy bien.
Entonces, te va diciendo, para cada palabra, otras alternativas. En este caso lo han usado a Pérez Reverte en la época de A la Triste y lo llaman... revertizar el texto.
¿Sabes lo que me molaría a mí?
¿Qué?
Que lo implementaran en el teclado del teléfono para poder mandar WhatsApps, Telegrams al estilo de Pérez Reverte, elegir un estilo y tú escribes y él te va proponiendo. Estaría bien.
No estaría mal. Por ejemplo, palabras revertizadas que te recomienda, pues te recomienda brío, te recomienda deferencia, descreídos, ese tipo de palabras, agravios, también es muy de Pérez Reverte de esa época.
Despojos. Hay algunas, la verdad es que están curiosas, ¿eh?
Es importante destacar eso. Destacar que la inteligencia artificial no escribe, tienes que escribir tú. Es decir, la historia es cosa tuya, sino que lo que hace es recomendarte cambios para que tu estilo se parezca mucho más al de, en este caso, Pérez Reverte. Y aquí llegamos a lo mejor del episodio de hoy.
Aquí llegamos a lo más épico de este episodio, que lo ha encontrado Miguel Ángel, hay que decirlo, y la verdad es que está muy bien, que por cierto lo has encontrado también en el blog de Chema Alonso, ¿no? En el de un informático en el lado del mal.
Exactamente, 500 tempos para hablar con él. Resulta que Chema Alonso es amigo de un grupo que se llama Despistaos. Los pobres de Despistaos pasaron, o sea, pobres me refiero porque solo tuvieron un éxito principalmente, que es el de la sintonía de aquella serie llamada Física o Química.
Bueno, pero ahora vuelve, ¿no? Volverán a estar de moda.
Claro, esperamos que sí. Porque lo que han hecho es pasar la letra de Física o Química por la batidora del proyecto Maquet. Te ha gustado, ¿eh?
Venga, dale, dale. Y capachao.
Vamos a deciros el título de la canción de Física o Química y os vamos a dejar con un trocito de la canción. Chema, ¿cómo ha quedado Física o Química?
Pues ha quedado, como hemos dicho al principio del podcast, como épica o lírica.
Es que son geniales.
Así que yo creo, Miguel Ángel, dale al play y lo comentamos.
Ni me avistas, ni te amo, ni te escucho, ni te confío. Pero lamento que me muero cuando salgo pegados. Cada vez me ataña menos, pues entierro cuando abrevo. Aunque clamo que me muero cuando salgo arrimados. Opción alternativa, tu saliva en mi saliva.
Pues fíjate, por ejemplo, frases en la canción como: cada vez me ataña menos, pues entierro cuando abrevo, aunque clamo que me muero cuando os hallo arrimados.
A mí me gusta mucho, Miguel Ángel, la de: y un corazón de acero lastimado se ha fundido en su jergón. Pócima alternativa, tu saliva en mi saliva.
Fíjate que el tu saliva en mi saliva no lo ha cambiado, ¿eh?
Yo creo que eso, claro. ¿Qué dices?
Permanece, claro.
La verdad es que, bueno, pues ha quedado bastante apañado, ¿eh? ¿Te imaginas hacer un remix de todas las canciones, yo que sé, al estilo Pérez Reverte, un disco entero, otro, yo que sé, y cambiando de estilo, a ver qué sale?
Claro, pero molaría meterle un violín, o sea, música medieval, flautas, violines y demás, y que sonara tipo medieval total.
Claro. Bueno, eso para eso necesitas otra inteligencia artificial.
¿Un ukelele?
Por ejemplo.
Bueno, esto es para que veáis que la inteligencia artificial también tiene cabida en el mundo del arte, de la literatura. Primero en la claridad, como hemos visto, y posteriormente para ayudarte a tomar decisiones en cuanto a la escritura.
Y ojo, porque tú combinas esto con GPT-3.
Y tenemos un fake escritor.
Y tenemos el fake escritor que escribe al estilo Pérez Reverte y que escribe canciones como nadie. Y ya tenemos un nuevo grupo musical. Y a monetizar, Miguel Ángel.
Por ejemplo, podríamos meterle... ¿cómo se llama esto? Maquet.
Sí.
¿Las letras de las canciones de Leticia Sabater?
Por ejemplo.
¿Como la salchipapa y todas aquellas que sacó?
Claro, porque esas de ritmo están bien. Les falla la letra.
Falla, les falta el toque poético, ¿no?
Claro, entonces le coloreas un poquito con esto. El GPT-3 te genera un poco más de narrativa, por decirlo así, porque le falta un poco.
Claro.
Luego le pasas clara, ya para dejarlo bien pulidito y que te quede totalmente despejada y ya tienes la canción del verano.
Leticia, ¿sabes lo que es el storytelling? Es lo que te falta. Y un coach. Un astro coach.
Un astro coach, seguro. Pero bueno, ya sabes que Leticia Sabater tiene un buen newsletter.
Por cierto, te he contado que el boletín de gestión sanitaria lleva por 750 suscriptores.
¿Qué me dices?
No llego a los tuyos, que sé que tienes más de 2.000.
Oye, Miguel, no, en mis buenos tiempos tuve más, pero...
¿Más todavía? ¡Qué pasada!
Sí, sí.
Eres mi ídolo, Chema.
Llegó. Ya sabes quién llegó, ¿no?
Sí.
El RGPD, este...
Ay, te tocó volver a pedirle consentimiento.
Claro, lo quise hacer bien, porque mucha gente no lo ha hecho bien. Exacto. Ya sabes que al final te han mandado un correito diciendo, si no dices lo contrario es que acepta. No. Hay que pedir consentimiento expreso de que ahora lo vas a hacer así. Entonces, claro, al pedir consentimiento expreso, pues la cifra de clics, a mí se me redujo la lista a un 30% aproximadamente. Pero bueno.
Lo que es muy curioso es lo del porcentaje de apertura de los newsletters, ¿eh?
¿Curioso en qué sentido?
La gente se apunta, mandas el primer newsletter a la semana y dices, llego al 90% de aperturas, ni de lejos.
Ya, y cada vez menos, ¿eh? Porque es que estamos con la economía de la atención, ya sabes. Si es que ahora competimos, Miguel Ángel, tus newsletters compiten con el blog, compiten con los vídeos, compiten con los podcasts, compiten con un casacampo.
Fíjate, aquí como reflexión bloguera, de nuestra experiencia bloguera, cuando publicaba día a día, como hace Enrique Dans, el principal enemigo de mis posts eran mis posts. Porque cada post tapaba la anterior.
Te canibalizabas a ti mismo, Miguel.
Claro, tú mismo te creabas la competencia.
Es lo que tiene, que cambian, aparecen nuevos formatos y al final hablábamos de, y lo hemos comentado, ¿verdad? Que que estábamos en un momento en el que nos estábamos, no sé si lo llamamos la zoomificación, por ese aumento de plata, de webinars y charlas en Zoom.
Sí.
Y ahora con la de plataformas que hay, tanto para hablar como para emitir.
Y para escuchar.
Pues llega un momento en que estamos saturados y la gente escucha el podcast y poco más.
Y sin embargo, en todo este entorno audiovisual, porque es todo de audio y de vídeo, va y llega Substack y lo peta.
Pues sí, la verdad es que yo no conocía esta plataforma, me ha llamado la atención. Pero es que al final, ¿te acuerdas cuando salió Instagram que todo el mundo instagramizaba todo? Y
sí.
Pues yo creo que esto de Substack es un poco la, bueno, pues la spotificación o el Twitch llevado a un medio o a un formato que, bueno, pues que lleva muchos años entre nosotros, que es el de los newsletters.
Exacto. Lo que ha hecho Substack, es invitar a gente que mueve mucho, muchos afiliados, muchos suscriptores en el mundo de los newsletters, y ponerles una plataforma que es por suscripción.
O sea, tú te suscribes a un autor y en este sentido lo que puedes hacer, bueno, lo que puedes hacer no, lo que haces es pagarle dinero por leer sus contenidos, ¿no? Apoyar a un creador.
Claro, pero si yo reenvío su correo, estoy pirateando.
Claro, estás infringiendo la ley. Fíjate que cuando has hablado antes de Enrique Dans, yo me fui directamente cuando vi esta noticia, digo, Enrique tiene que tener ya el Substack desde hace 2 años, porque si nosotros lo encontramos ahora...
Y lo tiene.
Y no, no lo tiene, no lo he encontrado. Me ha parecido muy raro. Y no ha hablado de ello.
Fíjate que me extraña, ¿eh?
Así que desde aquí hacemos un llamamiento a Enrique. Seguramente ya ha escrito algo y nos dirá, ya lo tengo desde tal. Pero bueno, si no lo tienes, Enrique, cuéntanos tu opinión, que nos interesa mucho.
Bueno, pues en Substack, por ejemplo, ellos tienen... Estima cuánto dinero puedes sacar con Substack cada mes. Entonces te dice, dime un número de suscriptores. ¿Cuántos tenías? Chema, 2.000, hemos dicho, aunque fueran más.
Venga, vamos a decir los tuyos, que tu ¿vale? newsletter está ya más actual.
700, venga, voy a poner 800.
800.
Si pagaran el mínimo que te ponen aquí, que son 5 euros al mes, podría sacar, quitando lo que me descuenta, 3.200 euros por mes.
Pues no está mal, Miguel Ángel.
No.
No está mal. Ahora solo tienes que convencer... A mí me tienes convencido, y a muchos también.
No, si el tema no es convenceros, el tema es ofrecer algo de la suficiente calidad para que paguen 5 euros al mes.
Bueno, pues te voy a decir yo que unos contenidos buenos, al final estás apoyando, yo creo que en este y en todas estas plataformas tipo Patreon, Twitch, al final lo que haces es apoyar al creador, ¿no? Sigues a una persona, te gusta cómo habla, cómo escribe, cómo piensa, y bueno, pues le ayudas para que... lo haga de una manera más profesional o le dedique más tiempo y al final todos nos beneficiamos, ¿no? Entonces yo creo que más que pagar por el contenido estás pagando pues por conocer más al autor.
Bueno, pues en Substack podéis encontrar más de 100.000 boletines y de hecho hay escritores muy conocidos que están ingresando un montón de millones de dólares al año por enviar sus newsletters independientes de pago. Y de hecho ya hay plataformas como HubSpot que están comprando newsletters.
Y cuando decimos un montón de dinero, es un montón de dinero.
Sí, porque han comprado una newsletter llamada The Hustle. ¿Hustle?
Hustle.
Hustle.
The Hustle.
27 millones de dólares ha costado.
¿Solo?
Solo.
Bueno, pues aquí tenemos un podcast con mucha gente. No digo nada. Por cierto, ¿sabes que el otro día leí una noticia que publicó nuestra guionista favorita después de Lucía, que es Pilar?
Sí.
Que hablaba de que Twitter está considerando implementar un modelo de suscripción y un sistema de propinas para creadores de contenidos.
¿En serio?
Se va a llamar Twitchter.
¿Twitchter?
Bueno, eso me lo he inventado yo.
Ah, vale.
Pero a que queda bien.
Sí, sí, queda muy bien. O Twithouse.
Twithouse.
Sí, pero la gente cuando toca pagar, ojito, ¿eh?
¡Dinero, dinero!
Yo en Twitter no lo veo tan claro, ¿eh? Sí que lo veo claro en una plataforma como... Yo creo que, por ejemplo, mira, YouTube ha llegado tardísimo a esto. O sea, no, le han comido la merienda de mala manera. Sí que es verdad que Twitch está más enfocada a los directos y YouTube más al vídeo creado de contenido, es decir, algo más elaborado, pero yo creo que aquí YouTube no la ha visto venir, ¿eh?
Fíjate, vamos a lanzar un reto a nuestros conectantes, a ver si alguien nos escribe, que últimamente no recibimos muchos correos ni muchos mensajes. Os vamos a preguntar, ya que estamos hablando de servicios freemium, servicios que pueden ser gratis y que también hay parte de pago, ¿qué servicios online relacionados con ocio, con gestión del conocimiento, información y demás, por qué servicios online pagaríais? O sea, que ahora nadie los hace. Y si alguien los hiciera, pues vosotros os apuntaríais a pagar.
Pues sí.
Por ejemplo, alguien que me recopile los 10 mejores artículos de este tema, me los envíe comentados, por ejemplo. Ese tipo de servicio de valor añadido, ¿por qué servicio de este tipo o de cualquier otro tipo pagaríais online?
Pues mira, te voy a decir yo lo que pagaría ya. Te voy a hacer un spoiler. Yo ahora mismo pagaría porque alguien me presentara todos los meses
sí.
a 10 personas que realmente me puedan aportar valor.
¡Ostras! O sea, un networking de pago.
Un networking de pago, pero de pago que te encuentre a 10 frikis como tú con tus los mismos gustos o que estén en el mismo ámbito en el que tú te mueves y, bueno, de los que puedas aprender, ¿no?
Fíjate que podíamos montarlo y tengo hasta el nombre, Out of Comfort, porque te ayuda a salir de tu zona de confort, ¿eh? ¡Ojo!
Ah, pues sí, sí. No está nada mal. Hay que buscar ese modelo de negocio, entonces.
Welcome to Out of Comfort. Expand your network and connect the dots.
Pues sí que es interesante, ¿eh? Me gusta como idea.
Bueno, pues nada, hay que explorarlo.
Que seguramente habrá alguna plataforma de ese estilo, ¿no? De poner en contacto a gente.
Acuérdate, Miguel Ángel, que tenemos Interbrain.
Y sí.
Queda muy apropiado también.
Pues yo pagaría por... Bueno, no, por editar el podcast no, porque ya hay gente que te lo hace y no, de momento lo hacemos nosotros. Que, por cierto, hablabas de Enrique Dans. Enrique Dans tiene un post hace muy poquito que prueba un navegador llamado Brave, que yo ni lo conocía.
Sí, yo también lo he leído hace poco. Yo creo que nos ha llegado a la noticia prácticamente a la vez.
Que me llama la atención porque está desarrollado sobre el núcleo de código abierto de Chromium. O sea, que lo hace bastante cercano a Chrome, pero con todas las ventajas de ser totalmente libre y sin estar sujeto a todas las restricciones que tiene Chrome.
Sí, además he visto que Enrique, bueno, decía que se había pasado porque había ciertas cosas de Google que no le estaban sonando bien. Y bueno, pues también imagino yo por cómo tratan la información y los datos de cada uno. Y este navegador yo creo que va muy en la línea, pues también por un lado de proteger tu privacidad, es decir, de no dejarte rastrear por las páginas que entras. Luego a nivel de eficiencia debe ser bastante bueno, ¿no? También. A nivel de publicidad, puedes evitar bastante la publicidad. Y las pegas que tienes que no te puedes meter, claro, las extensiones que sí puedes meter en Chrome.
Bueno, al final tus datos se pagan con utilidad.
Sí, es así. Pero bueno, otro modelo es posible. Y yo creo que vamos a valorar. Pero yo creo que dentro de poco lo vamos a valorar mucho. Y ahí Apple, ya lo hemos hablado, que se está posicionando como el referente en bueno, por lo menos ellos se publicitan pues como que tus datos son tuyos, ¿no? Entonces veremos a ver un poco cómo evoluciona todo, pero yo creo que va a ser un estándar, ¿no? Dentro de poco el ofrecer privacidad. Otra cosa es que luego realmente la tenga.
Pues ya sabéis, podéis dejar en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, donde queráis, un mensaje a Conectantes diciendo yo pagaría por esto.
Eso es.
Y el próximo episodio las comentamos un poco, las que más nos han llamado la atención.
Con el hashtag, yo pagaría.
Estaba pensando el mismo hashtag, Chema.
Sí, si es que ya pensamos igual. Oye, por cierto, ¿y cuando cerremos ponemos la podríamos poner un trocito más de la canción o tiene derechos de autor?
Bueno, le cambiamos la velocidad y no pasa nada.
Yo es que estoy pensando en llamarles y decirles que nos la dejen para ponerla de intro del podcast o algo.
Conectando o puntos, ¿no?
Si la escribiéramos nosotros, sería así.
Sería horrible.
Por cierto, el otro día venía en el coche pensando una intro para el podcast buenísimo. Una canción nueva.
Ah, bueno, pues el cuestión de buscarla, que ya llevamos mucho tiempo con la misma.
Sí, sí. No, pero nueva, nueva. Nuestra propia.
Ah, cantada por nosotros.
Ukelele en mano, Miguel Ángel.
¿En serio?
En serio.
¿Con letra?
Yo creo que sería disruptivo, fíjate.
¿Con el filtro de Leticia Sabater?
Con el filtro de Leticia Sabater, lo que quieras. El ukelele y a tope. Ya tengo la letra.
Bueno, pues en el próximo episodio os la contamos, salvo que quiera Chema leerla ahora.
O no.
O no.
Bueno, ya veremos. Nos lo pensamos mientras tanto.
Lo que tenemos claro es que el 141 llega a su fin.
Sí, llega a su fin porque se nos ha acabado el guión y no tenemos nada más que contaros esta semana. Seguramente la semana que viene, a ultimísima hora, pues consigamos dar con dos, tres noticias que... No, esto es broma porque en realidad tenemos unas cuantas ya preparadas, ¿verdad?
Sí.
Incluso ahora decimos esto para Twitch, esto para tal, y vamos ahí alternando. Luego no decimos ninguna en ninguno de los dos lados, pero bueno, van saliendo.
Pues sí, en este episodio en el que hemos hablado sobre todo de escritura, pero no hemos recomendado ningún libro.
Claro, porque el libro que íbamos a recomendar está por escribir, Miguel.
Claro, que es el nuestro.
Es el nuestro. Nos lo va a prologar Risto Mejí.
Como a Lloriento.
Como a Lloriento, no digo más.
Pues sí, nuestro próximo libro, súper conectante. Bueno, ahora en serio, muchísimas gracias por estar ahí en este episodio 141 tan caótico, tan de conversación, tan de storytelling y en el que hemos hablado de Copérnico y de Letizia Sabater, el yin y el yang.
Uf, vaya, vaya mezcla. Menos mal que Copérnico está hoy de cumpleaños y no ha escuchado eso.
Y solo os queríamos dar las gracias por estar ahí, por escucharnos. Ya sabéis, podéis escuchar este podcast en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en nuestra web.
En nuestra web y dentro de poco en Casa Clubhouse seguro que también.
Y en Spotify.
En Spotify, que cada vez nos escucha más gente, por cierto.
Sí, estamos ahí subiendo. Y bueno, pues un placer estar con vosotros y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el que será el 142 y ya cada vez con más olor a primavera.
Eso es, pues nada, conectantes, la semana que viene un poquito más y quién sabe si incluso un poquito mejor. Venga, Miguel Ángel, nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo viernes.
Adiós.
Lírica, a mitad de lo que hemos luchado, haré más ruido, el ruido de un cañón y un corazón de acero lastimado, se ha fundido en su jergón, la mitad de lo que hemos luchado.
Vuestras mercedes.